Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Fuller, Lon. El caso de los exploradores de cavernas. Segunda edición. Buenos Aires. Aveledo Perot. 2002. 80 páginas. Traductores. Genaro R. Carrió, y Leopoldo J. Nilus. ISBN, 950-20-1447-2. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Pablo Berillo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Primera edición del audiolibro, abril de 2013, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 2 de 9, correspondiente a las páginas 9 a 17 de la versión en tinta. Índice del audiolibro. Dividido en 9 volúmenes. Volumen 1, páginas 1 a 8. Volumen 2, páginas 9 a 17. Volumen 3, páginas 18 a 26. Volumen 4, páginas 27 a 35. Volumen 5, páginas 36 a 44. Volumen 6, páginas 45 a 53. Volumen 7, páginas 54 a 62. Volumen 8, páginas 63 a 71. Volumen 9, páginas 72 a 79. Página 9. El caso de los exploradores de cavernas. Suprema Corte de Newgard, guión, año 4300. Los acusados fueron procesados por homicidio. El tribunal del condado de Slowfield los declaró culpables y fueron condenados a la horca. Los aludidos apelan ante esta corte. Los hechos aparecen con suficiente detalle en la relación del señor presidente. Presidente Trupeni, T-R-U-E-P-E-N-N-Y. Los cuatro acusados son miembros de la Sociedad Espeleológica, que es una organización de aficionados a la exploración de cavernas. A principios de mayo de 4299, en compañía de Roger Widmore, W-H-E-T-M-O-R-E, en aquel entonces miembro también de la sociedad, penetraron en el interior de una caverna de piedra caliza, del tipo que se encuentra en la plataforma central de este Commonwealth. Página 10. Cuando se hallaban ya lejos de la entrada de la caverna, tuvo lugar una avalancha. La única abertura conocida de la caverna fue completamente bloqueada por pesados cantos. Al descubrir su situación, los exploradores se ubicaron en las cercanías de la entrada obstruida para aguardar que alguna partida de rescate removiera los escombros que le impedían salir de su prisión subterránea. Al no volver Widmore y los acusados a sus casas, el secretario de la sociedad fue notificado por las familias de aquellos. Los exploradores habían dejado indicaciones en la sede central de la sociedad acerca de la ubicación de la caverna que se proponían visitar. Una partida de rescate fue enviada de inmediato al lugar indicado. La tarea del rescate, empero, resultó de extraordinaria dificultad. Se hizo menester engrosar las fuerzas de la partida originaria con repetidos envíos de hombres y máquinas, cuyo transporte a la lejana y aislada región en la que se hallaba la caverna fue realizado a elevado costo. Se instaló un enorme campamento de obreros, ingenieros, geólogos y otros expertos. Página 11. Las tareas de remoción fueron varias veces frustradas por nuevas avalanchas. En una de ellas perecieron 10 obreros ocupados en despejar la entrada. Los fondos de la Sociedad Espeleológica se agotaron rápidamente con los trabajos de rescate y se gastó la suma de 800.000 frelares, guión, en parte obtenidos mediante suscripciones populares, en parte votados por resolución legislativa, cierra guión, antes de poder rescatar a los atrapados. El éxito fue finalmente alcanzado el 32º día a contar de la entrada de los exploradores en la caverna. Como se sabía que los exploradores habían llevado consigo solo escasas provisiones, y como también era sabido que la caverna no contenía sustancia animal ni vegetal que permitiera subsistir, desde un principio se previó la angustiosa posibilidad de que los prisioneros perecieran por inanición antes de que se hiciera viable un acceso a ellos. Recién el 21º día se supo que aquellos habían llevado consigo a la caverna un equipo inalámbrico portátil con el que se podía tanto transmitir como recibir mensajes. Página 12. De inmediato se instaló en el campamento de rescate un equipo similar y se estableció comunicación oral con los infortunados exploradores. Estos pidieron que se le informara qué tiempo insumiría su liberación. Los ingenieros a cargo del proyecto contestaron que harían falta por lo menos 10 días, y siempre que no ocurrieran nuevas avalanchas. Los exploradores preguntaron, entonces, si había algún médico presente y se le puso en comunicación con una comisión de ellos, a quienes describieron su condición y dieron cuenta de las raciones que habían llevado consigo. Por último, le solicitaron opinión médica acerca de la probabilidad de seguir subsistiendo sin alimentos durante 10 días más. El jefe de la comisión de médicos le informó que había muy poca. El equipo inalámbrico del interior de la caverna se mantuvo silencioso durante las siguientes 8 horas. Al restablecerse la comunicación, los exploradores pidieron hablar nuevamente con los médicos. El jefe de la comisión se acercó al aparato, y Widmore, hablando por sí y en representación de los otros, preguntó si comiéndose a uno de ellos los restantes podrían sobrevivir 10 días más. Página 13. Ninguno de los médicos se mostró dispuesto a responder. Widmore preguntó entonces si había algún juez u otro funcionario público en el campamento que quisiera contestar aquella pregunta. Nadie se mostró dispuesto a hacerlo. Widmore inquirió si había algún ministro religioso o sacerdote que quisiera contestar a su pregunta, y no pudo encontrarse ninguno. Después de ello no se recibieron ulteriores mensajes desde la caverna y se presumió, paréntesis, erróneamente, según pudo comprobarse más tarde, cierra paréntesis, que las pilas del equipo inalámbrico de los exploradores se habían agotado. Cuando los prisioneros fueron finalmente rescatados, se supo que el día 23º, a contar de su entrada a la caverna, Widmore había sido asesinado y comido por sus compañeros. De las declaraciones de los acusados, aceptadas por el jurado, surge que fue Widmore el primero en proponer que alguno de los exploradores sirviera de alimento a los demás. También fue Widmore el primero en proponer que se echaran suertes, a cuyo fin exhibió a los acusados un par de dados que casualmente llevaba consigo. Página 14. Los acusados se resistieron en un principio a adoptar un procedimiento tan desesperado, pero después de las conversaciones por el aparato inalámbrico, arriba relatadas, terminaron por aceptar el plan propuesto por Widmore. Después de discutir largamente los problemas matemáticos involucrados, se arribó, por fin, a un acuerdo sobre el método para resolver la cuestión mediante el uso de los dados. Sin embargo, antes de que se arrojaran los dados, Widmore declaró que se retiraba del acuerdo, pues reflexionando mejor había decidido esperar otra semana más antes de recurrir a tan terrible y odioso temperamento. Los otros lo acusaron de violación de lo convenido y procedieron a arrojar los dados. Cuando le tocó a Widmore, uno de los acusados echó los dados por él, pidiéndosele a Widmore hiciera las objeciones que tuviera en cuanto a la corrección de la tirada. Declaró no tener ninguna objeción. El tiro le resultó adverso, siendo luego privado de la vida y comido por sus compañeros. Página 15. Luego del rescate de los acusados y después que estos pasaron una temporada en un hospital donde fueron objeto de un tratamiento por desnutrición y shock, se los sometió a proceso por homicidio en la persona de Roger Widmore. En el juicio oral, una vez concluida la prueba testimonial, el portavoz del jurado, de profesión abogado, preguntó al juez si el jurado no podría emitir un comillas, veredicto especial, cierra comillas, dejando al juez la determinación de la culpabilidad de los reos, sobre la base de los hechos que resultaren probados. Luego de alguna discusión, tanto el fiscal como el abogado defensor dieron su conformidad a tal procedimiento que fue adoptado por el tribunal. En un extenso, comillas, veredicto especial, cierra comillas, El jurado decidió que los hechos ocurrieron tal como los acabo de relatar, y decidió, además, que si sobre la base de estos hechos los acusados eran culpables del crimen que se le imputaba, entonces debía condenárselos. Sobre la base de tal veredicto, el juez decidió que los acusados eran culpables de homicidio en la persona de Roger Whitmore. En consecuencia, los sentenció a ser ahorcados, pues la ley de nuestro Commonwealth no permite discreción alguna con respecto a la pena imponerse a aquel delito. Página 16. Disuelto el jurado, sus miembros suscribieron una comunicación al jefe del Poder Ejecutivo, peticionándole que conmutara la pena de muerte por la de 6 meses de prisión. El juez dirigió una comunicación similar al Poder Ejecutivo. Aún no se ha adoptado resolución alguna con respecto a estas peticiones, y parece que el Poder Ejecutivo está aguardando nuestra decisión en el presente recurso. Pienso que en este inusitado caso el jurado y el juez siguieron un camino que, además de ser justo y atinado, era el único camino que le quedaba abierto con arreglo a las disposiciones legales. El lenguaje de nuestra ley es bien conocido. Comillas, quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro, será castigado con la muerte, cierra comillas. N.C.S.A. paréntesis. N.S. cierra paréntesis. 12. Guión. A. Esta ley no permite excepción alguna aplicable a este caso, por más que nuestras simpatías nos induzcan a tomar en cuenta la trágica situación en que se hallaron estos hombres. Página 17. En casos como el presente, la clemencia ejecutiva aparece admirablemente adecuada para mitigar los rigores de la ley, y propongo a mis colegas que sigamos el ejemplo del jurado y del juez inferior haciéndonos solidarios con la petición que ellos han dirigido al jefe del Poder Ejecutivo. Todo hace suponer que estas peticiones de clemencia serán resueltas favorablemente, proviniendo, como provienen, de personas que han estudiado el caso y teniendo oportunidad de compenetrarse cabalmente con todas sus circunstancias. Es altamente improbable que el Poder Ejecutivo pudiera denegar esas peticiones, sin darle al asunto una consideración por lo menos tan amplia como la que recibió en la instancia inferior, cuyas audiencias duraron 3 meses. Empero, tal examen del caso, paréntesis, que virtualmente equivaldría a una reapertura del juicio, cierra paréntesis, sería difícilmente compatible con la índole de las funciones del Ejecutivo, tal como usualmente se las concibe. Creo por lo tanto que podemos asumir que alguna forma de clemencia se acordará a estos acusados. Fin del volumen 2. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.